Les damos la bienvenida al primer episodio de Mundo en Corto de la sexta temporada. ¿Cómo estás, Diana?
Estoy muy, muy contenta, estoy muy emocionada. Mundo en Corto es nuestro lugar feliz. O sea, en serio, nos encanta mucho hacer esto. Nos apasiona, nos emociona, nos organizamos. Y esta temporada venimos mejor organizadas que nunca. Una cosa bárbara. Estamos utilizando herramientas digitales, que ya saben que son nuestro fuerte, que no habíamos experimentado nunca, pero literal, tenemos un calendario con toda la temporada. O sea, wow, no soy ni... En otras cosas de mi vida no soy ni la mitad organizada, entonces estoy muy orgullosa de nosotras, de nosotros como equipo, porque Edgar está por allá atrás echándonos la mano como siempre. Y pues nada, Cari, ¿tú cómo estás?
Igual, muy contenta de regresar, muy contenta de lo que viene esta temporada, muy feliz de que sigamos tan unidos, tan unidas, queriéndonos tanto. Y sí, mención especial a Edgar, que también siempre ha estado al pie del cañón, que hizo lo imposible para llegar corriendo de su casa. Y pues bueno, también para quienes van conociendo el podcast, porque hay quienes ya tienen tiempito con nosotros y hay quienes a lo mejor esta es la primera vez que nos escuchan. Y pues eso, platicarles un poquito que Mundo en Corto está conformado, sí, por toda la familia que es parte de, pero principalmente por Diana, por mí, por Edgar, que siempre está en la producción apoyándonos. Y pues nada, muy contenta de otra vez estar aquí.
Súper, sí. Entonces, pues lo que tratamos de hacer en este episodio es justo, creo que muy buena introducción, volver a presentarnos con nuestras nuevas y nuevos integrantes de esta familia, porque si algo hacemos mucho en este espacio es hacerlos partícipes y pues justo tratar de transmitirnos muy cercanas, porque es lo que intentamos. Creo que quienes estén con nosotros desde hace ya tiempo saben que podemos siempre estar muy ocupadas, pero sin duda nos damos el ratito para responder mensajes, comentarios, lo que sea, porque al final este espacio se construye gracias a ustedes y con ustedes. Entonces, pues hacer un énfasis en eso. Y creo que sería interesante, el episodio de hoy va a ser breve y eso va a ser extremadamente interesante, porque para darles un poquito del panorama del día de hoy y emocionarnos un poquito juntos para que nos acompañen durante todo el episodio, básicamente vamos a tratar 4 puntos. El primero es contarles un poquito cómo esto que estamos haciendo, esta plática de Mundo en Corto, ¿qué es? Es este espacio para ustedes. Cari, ¿qué haces? ¿Qué te motiva para estar aquí? Luego un poquito de lo que a mí me motiva a estar aquí en este espacio tan feliz. Y nos iremos con las breves del mes, que el mes ha estado movidito, Cari, el mes ha estado movidito. A ver, 2023 empezó con todo. Dijo 2022, agárrate porque te voy a opacar y enero... Pum, 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 pum. Vamos a tratar de 3 temas en específico. Vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por vamos me refiero a la abogada del programa, Cari, nos va a contar qué pasó. Luego vamos a hablar del tema de Ovidio, que pues es un preámbulo excelente para terminar hablando de nuestra increíble reunión con nuestros 3 amigos, Biden, Trudeau y AMLO. Entonces, no sé, Cari, primero por dónde quieres empezar.
Pues sí, primero introduciendo un poquito Mundo en Corto nuevamente, rapidísimo una línea de tiempo. Mundo en Corto inicia como un proyecto universitario cuando tanto Diana como yo todavía estudiábamos. De repente siento que fue hace mucho tiempo y de repente digo, bueno, apenas unos 2 años y unos cuantos meses, no tanto. Y comenzó eso como un proyecto universitario. Quienes quieran conocer más a fondo de nuestra historia, tenemos por ahí un reel en Mundo en Corto de un poco más de profundidad y está muy divertido también. Pero bueno, sí, entonces así empieza Mundo en Corto y pues ya va creciendo poco a poco. Y también hay redoble de tambores, Diana, porque estamos a punto de cumplir nuestros 3 años. ¡Woo! 30 de enero, para que lo apunten. Bueno, entonces, pues así empieza Mundo en Corto. Y poco a poco ha ido evolucionando, poco a poco le hemos ido agregando más secciones, le hemos metido más ideas, le hemos metido más producción gracias a la obra maestra, mente maestra de Edgar. Y bueno, para hablar un poquito de mí rapidísimo, pues yo soy abogada, egresada de la UTLAP. Pues sí, me apasiona el derecho y lo que más me gusta del derecho y la razón por la que estudié derecho, ahora ya lo puedo reconocer, es porque se me hace un tema complejo, que no lo debería de ser tanto y que la sociedad tristemente está como alejada de, porque no sé por qué el gremio de abogadas y abogados lo han querido así poner aquí en lo difícil y que solo la élite tiene acceso y demás. Entonces, lo que me apasiona, para no extenderme más, es poderlo explicar en palabras, en español real y no en abogañol, y que sea más sencillo para todas y todos entender un poquito de lo que sucede en el mundo jurídico y que, pues, cómo nos va afectando como sociedad. Entonces, ahí es donde nace mi pasión por Mundo en Corto y, pues, que efectivamente es lo que me motiva, ¿no? Me motiva a analizar lo que acontece en nuestro día a día desde esta perspectiva jurídica, pero también social, y no dejarla únicamente en lo teórico.
Creo que es una, increíble introducción. 100 de 100, definitivamente. Y, a ver, estoy aquí, estoy en Mundo en Corto porque Karina me arrastró a Mundo en Corto. No es cierto, fue muy curioso. Cari y yo llevábamos proyectos separados, similares. Y de repente coincidimos en que, ¿sabes qué? Hay que hacer algo juntas. Y nos sentamos un día en la clínica de la universidad, porque yo estaba esperando, no me acuerdo qué. Y nos pusimos a hacer una lluvia de ideas y surgió el proyecto de Mundo en Corto. ¿Qué es lo que me motiva a mí? Es muy similar a lo que me motiva a Karina. A mí me motiva mucho ser partícipe. A mí me motiva mucho reapropiarnos como ciudadanas, ciudadanos de nuestro poder y dejar de solamente ser espectadores de las instituciones, de los políticos, y no decir o no pensar que solamente es algo que sucede a nuestro alrededor, sino decir, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo me puedo involucrar yo? Y si no está en mis manos o en mis acciones inmediatas transformarlo, ¿qué sí puedo sumar? Entonces, este espacio se trata de esto, de a ver, las noticias suceden, pasan cosas en el mundo, y a lo mejor no está en nosotros transformarlas, pero sí está en nosotros reflexionar y actuar en nuestro contexto inmediato y entender verdaderamente qué hay detrás de la noticia. ¿Por qué un acto de discriminación es discriminación? ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo podemos fomentar que no haya discriminación en nuestros espacios, por ejemplo? ¿Por qué la corrupción es un problema sistémico? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué actores involucran? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Qué se propone? Ese es el ejercicio que hacemos aquí en Mundo Corto, y eso a mí me emociona muchísimo, porque no podemos seguir siendo ajenos de nuestra realidad y tenemos que tomar partido de. Y no por eso significa... Habemos quienes lo hacemos, ¿no? Habemos quienes lo hacemos y somos más activistas y de repente salimos también a la calle a marchar, etcétera. Pero también significa deconstruir tu espacio, deconstruir tu pensamiento. Entonces, creo que este es un buen lugar. Mundo en Corto es el podcast para hacer eso, para que no exista la presión de tienes que pensar como te dice este medio, o como te dice tal influencer, o como te dice tal tendencia política, etcétera. Simplemente es para decirte, ya viste que se piensan de diferentes formas y que existe información que puede respaldar esto, esto y el otro. Ahora, con todo esto, tú, en corto, ¿ahora cómo piensas? Entonces, creo que eso es lo que me emociona mucho y estoy muy contenta porque seguimos creciendo, seguimos avanzando y pues nada, muy contenta de estar aquí, Cari. Muchas gracias, Edgar, porque esto sucede por el gran equipo hermoso de 3 personas que está detrás de cámaras y en cámaras, pero también por ustedes que nos siguen en redes sociales y que nos escuchan episodio tras episodio. Muchas gracias.
Y también nada más agregar que no, nunca es mi intención hablar por ti, pero sé que compartimos esto en que nos encanta aprender, ¿no? O sea, a pesar de que es un podcast en el que ambas conducimos y platicamos y lo que sea, realmente creo que lo que mueve a Mundo en Corto es aprender y escuchar otras opiniones, y por eso nos encantan nuestras secciones de entrevistas, nuestras secciones de charlas en corto. Para preparar programas no es nada más yo creo que, sino ambas nos ponemos a escuchar, a leer, a analizar, etcétera. Y definitivamente también dentro de este aprender es a la familia de Mundo en Corto, ¿no? A quienes nos siguen, a quienes nos cuestionan, a quienes nos escriben en comentarios, a quienes interactúan. A través de eso es que vamos construyendo pues este espacio tan bonito. Entonces, nada más agregar esa parte.
Súper, sí, creo que muy valioso. Creo que ojalá, si se sienten identificados con algo de lo que dijo Cari, con algo de lo que dije yo, por favor, no dejen de sumarse a esta familia, a este espacio, y siempre son más que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a publicar, compartir, etcétera, con nosotros. Gracias. Y para, pues, irnos en corto, Cari, ¿qué pasó? A ver, enero estuvo estruendoso, no te voy a preguntar cómo arrancó tu año, porque aquí nos pasamos, aquí las dos lloramos, o sea, y no es para eso el programa, ¿no? Entonces, mejor hablemos de buenas noticias, empecemos con las buenas. ¿Qué sucedió en la Suprema Corte de Justicia?
Aquí en México se eligió a spoiler, nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto sucede cada 4 años. Y pues bueno, esta elección fue bastante, bastante interesante porque teníamos muchos temas que ya habrá momento para irnos de hondo en esto. Pero de manera breve, teníamos una polémica bastante fuerte con la ministra Yasmín Esquivel, que sigue en pie, pues se acusó de plagio en su tesis. Y precisamente la UNAM ya sí declaró que sí se trata de plagio. Entonces, pues estamos viendo cómo es que va a ir, cómo se va desarrollando esto. Pero bueno, Yasmín Esquivel era una de las candidatas a la presidencia y pues al final fue una ministra que se eligió en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que se veía que el sentido de sus votos iban acorde a los intereses del presidente, por lo que había bastante, bastante interés social en esto, ¿no? En que quedara ella como presidenta o no. Ahí no voy a meter mi opinión, pero quedó Norma Piña y, pues bueno, esto es una gran noticia porque es la primera mujer electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su discurso donde toma protesta es muy, muy empoderante, o por lo menos a mí me movió bastantes fibras, entonces pues sí les invito a que lo busquen, lo googleen, lo escuchen, porque precisamente habla de cómo es romper este techo de cristal. Y sabemos que todavía hay muchísimas cosas más por hacer y no porque una mujer llegue al cargo ya es suficiente, pero pues es un gran paso. Pues nada, esa es como la gran noticia, que tenemos nueva presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en paralelo tenemos una polémica y un chismecito bastante interesante, a ver cómo termina lo de Yasmín Esquivel.
Muy, muy interesante, creo que fue de las grandes buenas noticias que celebramos en este mes de enero, como a la altura que vamos. Yo la verdad desconozco mucho de por qué sí irle a Piña, por qué no irle a Piña, qué dan los demás, porque no me meto mucho en este giro jurídico, o sea, sí a lo que importa, todo importa, pero no a los perfiles, por ejemplo, no me puse a analizarlos, porque al final, pues, para mí era un tema de, yo no lo voy a elegir, pero está interesante saber quién lo toma. Entonces, Karin me súper empapó de esto y dije, al final a lo mejor sí soy Team Piña, pero voy a extrañar a Saldívar, porque al menos que no hayan visto sus TikToks, a mí me caería muy bien, excelente, excelente ministro, muy buen presidente, me cae, o sea, tendrá cada quien su opinión, pero para mí, muy simpático el don, excelente abogado, de esos que me agradan. Entonces, bien, 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 me hará falta. Ahora, siguiente noticia que creo que es de las lastimosas, que creo que me sacudió mucho el país y sobre todo por allá, Culiacán, carreteras, etcétera. Hablamos de la captura de Ovidio, del ratón hijo del Chapo Guzmán, que creo que esa, pues vaya, todos supimos de la noticia, a muchos a lo mejor el morbo o a lo mejor justo el interés los empapó lo suficiente para decir, ok, voy a ver, voy a seguir el caso y pum, 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 pum. Y habrá personas que tomaron distancia porque fue abrumador. Fue algo muy lastimoso, fue algo que nos puso de nervios. Y pues nada, básicamente 5 de enero rumbo a los Reyes, ya saben, regalo para Biden prácticamente porque a solicitud de Estados Unidos, que fue, de hecho, fue admitido por la fiscalía que fue una solicitud de Estados Unidos, se aprehendió a Ovidio, quien aparte, pues, se anunció que fue capturado en flagrancia porque justamente lleva aportación de armas y por la violencia que se ejerció. Entonces, pues, eso básicamente, y estoy siendo muy reduccionista, es lo que sucedió, pero lo que creo que es interesante analizar y reflexionar es que todos recordamos el Culiacanazo, un intento de captura de Ovidio que, pues, terminó súper mal, que fue de esas primeras espinitas del gobierno de AMLO. Pero en esta ocasión fue, digamos, un éxito esta captura. Lo que a mí me sigue haciendo mucho ruido es que no tiene una carpeta en el país. O sea, no lo capturaron porque en México las deba, sino porque Estados Unidos lo solicitó. O sea, México está colaborando con Estados Unidos para darles a alguien a quien Estados Unidos quiere hacer rendir cuentas. No somos nosotros quienes hemos sido sede de sus actos, quienes lo estábamos buscando para aprenderlo. A mí eso, para empezar, es algo que me voló la mente y dije, qué increíble que aquí en México no lo estuviéramos persiguiendo por nuestros propios mecanismos, pero sí respondiendo ante solicitudes extranjeras. Que ojo, es bien importante esto, porque a pesar de haber sido pública y tendrá mucho mejor panorama que yo en este punto, tiene que pasar sí por un proceso aquí en México. Sin embargo, la tirada es que lo extraditen, aunque en términos de relaciones bilaterales y en este sentido, Estados Unidos tiene solamente 60 días para procesar esa solicitud de extradición. De no ser así y de no tener un peso mayor legalmente. Cari, ahorita me complementas mucho, por favor, para los términos legales que son requeridos. Ovidio podría estar libre para el 5 de marzo. O sea, es un escenario posible. De momento está detenido de manera preventiva por supuestos vinculaciones criminales y por el tráfico de drogas. Eso es las únicas dos razones por las que le dijeron, te quedas un ratito por acá. Tiene 5 abogados, 3 que y tenía 3, digamos, de planta, convocó otros 2, y eso básicamente es el escenario. El tema es mucho más rudo que esto, pero sí creo que es muy fuerte hacer el reconocimiento de decir, a ver, su captura provocó una pérdida de 900 millones de pesos. Esto traducido en los saqueos, en los comercios que cerraron, en muchísimas cosas que decimos, híjole, no solamente es una estrellita en la frente para la seguridad de nuestro país, sino que tuvo costos de vidas, por no decir poco, y económicos, que sacudieron la seguridad, la tranquilidad de todo un estado y del país en general.
Uf, es que es un tema que da para muchísimo, pero sí, para irnos en corto, voy a dar breves comentarios. Creo que, o sea, socialmente el impacto es muy fuerte, ¿no? Ovidio, para la sociedad mexicana, creo que representa bastante el hijo del Chapo, ¿no? Que veas en los titulares, se detiene al hijo del Chapo. Representa mucho en el colectivo social, pienso yo. Sin embargo, decían los especialistas y quienes estudian al narcotráfico que en realidad no representa un bloque importante, ¿no? Para estas redes de narcotráfico. O sí importante, pero no la más fuerte. Entonces, pues nada más dejarlo ahí en la mesa para que ya lo dejemos en reflexión, lo platiquen y demás, y ya veremos en qué momento podemos sacar un episodio de esto. Pero, pues sí, ojo en eso, porque también había por ahí personas que decían, híjole, debilitar a este cártel implica fortalecer a cárteles que pueden estar más duros, ¿no? Que estén afectando más socialmente. Entonces, ¿por qué les estás quitando competencia? No quiere decir vamos a apoyar a otro, pero bueno, ahí ojo también con cómo se juegan estas cartas, pues para la sociedad, ¿no? O sea, a veces más que la seguridad pública es ver cómo va la aprobación. Entonces, pues dejo eso también ahí en la mesa. Y otra cosa bastante importante, ya hablabas tú de vidas y de la pérdida económica, que claro que no es menos, hay que poner el ojo sobre eso, pero también yo estaba viendo que, por ejemplo, las escuelas de Jesús María, que ahorita precisamente Edgar nos decía la localidad donde sucedió esto, no han abierto. Hay muchos niños que no han regresado a las escuelas porque hay casquillos en los patios. O sea, va más allá de lo que quizás vimos ese 5 de enero y que entonces sí fue un colapso quizás nacional esos 2 días donde todo era Culiacán y Mazatlán también fue una de las partes afectadas, pero poco a poco se ha ido como desdibujado la nota y se nos olvida que hay una sociedad que está viviendo todavía en esos espacios de violencia y de miedo, sobre todo de miedo. Niños que ahorita no están pudiendo acceder a la educación, padres y madres que quizás tienen miedo de enviar a sus hijos a la calle porque no saben en qué momento puede haber algo parecido. Entonces, bueno, pues sin duda es poner ahí el punto sobre la CIE, sobre la violencia que se sigue viviendo en México. Y esto que decías tú de la relación con Estados Unidos creo que es fundamental. No se ve solamente con lo de Ovidio, también con lo del Chapo Guzmán, que también ahorita está sonando. No era la intención, pero igual lo comento. Porque va relacionado a lo que tú decías, ¿no? El debido proceso. Ahorita parece ser, o bueno, no parece ser, el abogado del Chapo ya dijo, oigan, que si lo pueden regresar a México, que es que porque se le está pasando mal en la cárcel de Estados Unidos. Yo por ahí pensaba en la mañana, bueno, ¿y qué las cárceles de México? ¿Cómo son? ¿O qué? O a lo mejor no tiene ganas de venir a la cárcel, no sé. Nada más ahí yo reflexionaba, o sea, están argumentando que sus derechos en las cárceles de Estados Unidos, y bueno, acá cómo están. Entonces, pues sí, digo, tú tienes mucho más ahí expertise sobre cómo va a ser la relación que se dé entre México y Estados Unidos, pero pues sí, volvemos a lo que en muchos otros episodios hemos comentado, el tema del debido proceso. Y ojo, obviamente yo entiendo que también esas personas, por supuesto que tienen derechos humanos y hay que seguir el debido proceso, etcétera, pero pues de repente que argumenten con esto para regresarlo y que ahí encuentren la laguna, el vacío legal dentro de los tratados, porque aquí la lógica es que va a regresar para cumplir entonces con los delitos que tiene pendientes, ¿no? O sea, para que se juzguen los delitos que tiene pendientes acá en México, hablo del Chapo Guzmán. Y pues bueno, ya veremos cómo se mueve este tema jurídico y cómo los abogados hacen y deshacen con sus cartas, pero por ahí también va el tema de Ovidio. O sea, a veces pues encuentran esa laguna que se puede dar en leyes y de ahí se agarran para hacer y deshacer lo que más convenga a quienes están en turno. Tristemente.
hay que tener talento, ¿no? Para interpretar las leyes a forma de que convenga a los que no deberían convenirles tanto, no sé, ¿no? Entonces, ay, difícil, difícil y triste. Híjole, que lo volvieran a mandar al penal del altiplano, ¿no? Allá es donde está Ovidio, por cierto. Ya han de tener los planos, ya han de saber qué túnel tienen que armar en esta ocasión, pero muy triste, ya veremos. Es muy interesante saber que la relación bilateral es de mucho peso y no es porque México impacte tanto en Estados Unidos como Estados Unidos en México, pero vaya, aquí es un dar y recibir. Entonces, la solicitud de lo de Ovidio viene de Estados Unidos. Ahora, pues México, en México se está pidiendo que nos regresen al Chapo. El beneficio, todo, pues veremos. De entre las cosas que sí creo que son un poquito más rescatables entre esta relación bilateral es la colaboración que tenemos como América del Norte, que genuinamente en la región y en el continente americano podemos decir que América del Norte son de estos titanes, ¿no? Si quitamos a Brasil en el sur, pues definitivamente esta tripartita le da mucha solidez al continente y digamos que sí. Por alguna razón que me tendría que remontar a un montón de materias de sociales y de economía y política y demás, pues América del Norte tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y siempre que existen estas reuniones trilaterales como la que apenas se celebró esta, que fue la número 10 de la Cumbre de Líderes de América del Norte, todos estamos expectantes porque sabemos que la agenda que estos tres traen define muchísimas decisiones en la región y en el continente. Tan es así. Y creo que si algo interesante sucedió en esta reunión trilateral fue que aceptaron aterrizar en el AIFA. O sea, eso ya dice mucho. Ya fuimos al AIFA. Alguien de aquí ya fue al AIFA, ya lo conocieron. Está bonito, tiene unos baños padrísimos. O sea, tiene unos baños padrísimos. Mi favorito fue el de cine y el de tequila, parece museo. 10 de 10 los museos que son baños. Pero de ahí fuera sí hizo puntualmente la solicitud del presidente AMLO para decir, cáiganle al AIFA, o sea, el Benito Juárez que, total, no caben, váyanse al AIFA, hay mucho espacio y aparte no me dejan mal parado. Esa fue su movida y creo que fue un acierto, al menos como homólogos del presidente, tomarle la palabra y decir, bueno, nos está pidiendo paro, ¿qué podemos hacer? Lo mínimo que podemos hacer si ya nos capturó al Ovidio es caerle al aeropuerto que nos está pidiendo. Por favor, seamos considerados tantito. Y pues se le hizo el favor. Y ahí es donde empezó esta reunión. Primero llega Biden, empieza la bilateral, se hace también un encuentro con Trudeau de manera independiente y luego tenemos a los tres increíbles que ojalá, por favor, hayan visto estos increíbles videos en TikTok donde dicen que la relación de Trudeau con AMLO no se acerca a la que teníamos con nuestro Peña Nieto y Trudeau. Nada que ver esta hermosa relación donde incluso salieron a correr, etc. Pero es lo que tenemos en estos momentos. Y creo que no fue... Vaya, fueron muchas las ganancias en esta reunión trilateral. Hay tres temas que creo que son muy relevantes y que siempre están en la agenda de estos tres. Migración, definitivamente. Creo que es preocupante que seguimos siendo tratados como buffer zone para Estados Unidos, una zona almohadilla, es decir, Estados Unidos se protege a través de nosotros y pues nosotros nos toca hacer más de lo que tendría que tocarnos y resistir, ser barda y guardia para Estados Unidos. Entonces, un poquito más de esto es lo que vimos en esta reunión. No hay mucha flexibilidad por parte de Estados Unidos para atender a la migración, sin embargo, pues Biden tiene ahí una fortaleza en la que podría acercarse a su Congreso, y si México es asertivo, que es lo que está haciendo, y acepta ser un poquito más cálido con el tema de la migración, que de nuevo, migrar es un derecho, ojo, migrar es un derecho, creo que lo interesante sería ver cómo entonces México después se acerca a Estados Unidos para que Estados Unidos haga su chamba y no le dé la espalda a los mexicanos migrantes. Entonces, esa es de esas movidas que dices unas por otras. Entonces, quizá de momento decimos esto un poco rudo, cómo México va a tener que más chamba en tema migratorio. Pero a ver, nosotros, México, tenemos muchísimos migrantes también en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, por verse, creo que ese tema migratorio es súper importante. Y algo que me emociona mucho y que creo que está bien es que, a ver, tenemos un tratado de libre comercio, que ya no es tratado de libre comercio, ya saben, es el tratado México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC. Pero es un tratado que que 10 de 10 tiene muchísimas posibilidades y que no se ha explotado en muchísimas áreas como la migración laboral. Entonces, esa fue una de las conversaciones que se tuvo, a esperar que se fortalezca el tema con Canadá, sobre todo. Entonces, ojalá, buenas noticias, porque sí hay carreras en específico que tienen más potencial de aprovechar este tratado, pero hay que reforzarlo. Incluso hay muchísima desinformación al respecto. Siguiente, creo que sería muy interesante hablar del tema ambiental. Ya tuvieron su COP y todo, pero esta vez hubo un compromiso tripartita de decir, vamos a reducir nuestras emisiones de metano y vamos a tratar de ser más amigables con el medio ambiente, por verse. Y también el tema energético, eso es súper importante. Recordemos que pues Canadá tiene muchísima presencia de explotación minera en nuestro país, entonces por ahí fue de las conversaciones incómodas que se tuvieron que tener y por verse. Ya extra por ahí los tres súper valentotes dijeron, condenamos los hechos sucedidos el 8 de enero en Brasil, que sucedió un poquito como lo que pasó en el Congreso con Trump, que se metieron así al Congreso y demás, algo así sucedió en Brasil, entonces lo condenaron, porque aquí las condenas de estados, digamos que sí importan, o sea, no solamente es un hippie o yo sentada en la sala diciendo horrible lo que pasó en Brasil, no, hablamos de presidentes diciendo lo condenamos, y eso se toma con más seriedad, vaya, para que tengamos un poquito qué es lo que sucedió. Y ya, eso en resumen, digamos, no sé, Cari, si quieras complementar con algo, agregar.
No, pensaba en lo que decías de Brasil, creo que estaría bueno armar un episodio sobre lo que está pasando en Latam, porque hay como bastantes ahí fueguitos rojos, ¿no? En diversos países de Centroamérica y Sudamérica, entonces bueno, ya lo estaremos preparando. Y sobre esta reunión de los tres valientes que decías, claro que los memes no faltaron, pero sí, importante, en tema de migración, pues Biden le agradeció a AMLO el, ay, gracias por no mandarnos tantos migrantes, y AMLO también le agradeció el apoyo que se le ha dado a personas migrantes de México en cuanto a trabajo, etcétera. También le dio las gracias porque es el único presidente en Estados Unidos dentro de los últimos, me parece, 10 años, que no ha construido ni un centímetro del muro. Entonces, bueno, datos ahí curiosos, ¿no? Que dice uno, ok. Y bueno, aquí también importante mencionar que hubo, bueno, participaron en una conferencia mañanera y se le preguntó a Biden sobre la detención de Ovidio, regresando un poquito al tema anterior, y después no contestó, a lo que AMLO dijo que no contestaban, porque pues ya saben que él habla muy lento, entonces se acabó el tiempo y que hacía un poco de frío. No es broma, no estoy exagerando, no es un meme. Sí dijo esto.
¿Viste cómo le están diciendo a AMLO?
¿De qué? A ver, cuéntanos.
En los periódicos o los medios de comunicación estadounidenses y canadienses, sí, le están diciendo AMLONG. Porque se la aventó larga. O sea, AMLONG. Y yo, no.
O sea. ¡Wow! Eso sí, no lo había visto. Buen chiste.
Parece chiste, pero es anécdota. O sea, nuestro presidente destacando en titulares por hablar mucho y largo. Interesante.
AMLONG. Ok, bueno, pues sí, esos son los comentarios que tengo al respecto de esta reunión tripartita. Y pues nada, o sea, hay que seguir muy pendientes porque a veces sí sucede que es un poco más, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, un poco más de imagen y ya cumplimos y entonces ya hablamos de energías y ya, qué padre. Bueno, pues hay que ver que realmente se lleve a la práctica y que dejemos de estar pues ahí solapando a Trudeau nada más porque está guapo, ¿verdad? O sea, también hay que ver lo que está haciendo en territorio que no le pertenece.
Algo que sí pega, sí pega. Así me dejó de gustar Putin. No, se metió con Kerry y dije...
O sea, ¿te gustaba Putin?
¿A quién no? ¿Lo has visto?
Diana,
el vato puede domar un oso.
Tienes muchos gustos culposos. Muchos, te lo juro.
Ay, no, yo no te ando quemando.
Yo solo dije que tienes muchos. No dije quién es o qué. Pero sí tienes varios.
Y etiquétalo. O sea, ya etiquétalo si quieres.
Ay. Pues ya, por mi parte, creo que sí logramos los tres temas en corto.
Punto de aparte, si llegaron hasta acá en el episodio de Spotify, muchísimas gracias, quédense, esta plática va a estar buena de todas maneras, siempre están buenas. Si son nuevos, perfecto, así va a ser las modalidades. Si no son nuevos, les actualizamos y les damos los updates. Esta es nuestra primera transmisión en vivo y no sabemos cuántas habrá durante la temporada. La modalidad de transmisiones en vivo, digamos que no será una regularidad de ahora en adelante por temas de vida adulta, agenda y demás, pero les subiremos de todas maneras esta misma transmisión, pero ya no será en vivo, se la subiremos para que puedan ver el video, consultarlo si son más visuales en redes sociales. y el episodio nunca les va a faltar. Entonces, básicamente para que tengan esto en el radar. Y listo, con la paz de la conciencia de que comuniqué lo que tenía que comunicar y ya no quiero que me quemen. Cari, por favor, concentrémonos en nuestro bebé, en los 3 hermosos años que está a punto de cumplir.
Pues lo que decíamos al inicio, vamos por los 3 años. Dentro de eso, mucha gente se ha unido, mucha gente nos ha apoyado, compartiendo, siendo partícipe, personas que hemos invitado a los episodios, entrevistas increíbles, que igual si son nuevos, si se han perdido alguna entrevista, búsquenlas. Estamos en Instagram, estamos en Spotify o en su plataforma de podcast favorita, en YouTube y bueno, en Twitter ahí también. No están las entrevistas, pero las anunciamos. Entonces, para que nos sigan en redes sociales, activen las notificaciones. Celebrando eso, el 30 de enero vamos a tener ahí un evento que ya les iremos adelantando. Todavía no vamos a spoilear mucho, pero para que nos sigan y estén atentos. Y pues, por supuesto, atentos y atentas. Y por supuesto que a toda la comunidad que ha sido leal y que nos ha acompañado, pues se les va a agradecer como se debe.
¡Sí! ¡Qué emoción! Lo que queremos es pastel, Karina. Entonces, pues sí, síganos en redes sociales, manténganse al tanto de todas maneras. Personalizadamente trataremos de hacerles llegar una invitación a lo que sea que estemos planeando, porque somos bien organizados, por si no se nota. Entonces, pues espérenlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. La verdad es que tenemos pues mucha ilusión de seguir creciendo juntas, juntos, con ustedes, entre nosotras y demás. Entonces, pues yo más que nada estoy agradecida de este espacio con cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias y les mando un abrazote y nos vemos en el próximo episodio, que van a ser quincenales, por si eso no lo había dicho. Van a ser quincenales.
Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @mundoencorto. Estamos en Twitter también como @mundoencorto. Ahí estamos en todas las redes, próximamente en TikTok. Ya cada vez me
convence. ¡Ya lo abrí! Ya está, ¿ya vieron? Ya estamos en TikTok.
¡Éale, sorpresa de Edgar! Entonces, bueno, estamos en todas las redes, síganos como @mundoencorto, denos like, compartan, comenten, platíquenos qué les gusta, qué no les gusta, qué temas quieren que hablemos, qué temas dicen, oigan, esto no entiendo, please, ayúdenos a ver qué está pasando y nosotras encantadas de empaparnos. Si tienen alguna idea de alguna persona, alguna asociación, organización que quieran que entrevistemos, nosotras encantadas de conocer a más personas que se sumen a esta causa. Y pues nada, igual me uno. Gracias, Diana, por compartir. Gracias, Edgar, en la producción. Y gracias a todas las personas que nos ven, nos comentan, nos dan likes. Les queremos mucho.
Bye.